El gusto de tener en los estudios de Gran Día la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky. Bienvenida, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bueno, buenos días.
Se puso el cuchillo en los dientes y salió a la campaña, ¿no? Salió con todo.
Yo siempre estoy en modo ganar. Viste que subís un avión, te dicen celular en modo avión. Bueno, yo estoy en modo ganar. Porque si no te pones un objetivo y peleas a muerte por él, entonces más vale que no pelees. Entonces yo estoy en modo ganar, esto es cortísimo, son 14 días lo que queda, porque está la veda.
Pero le tiró unos bazucazos a la oposición sin piedad, ¿no?
Yo no le tiré bazucazos, la oposición se sintió bazuqueada, en todo caso interpretó. Lo que pasa es que me sacan un documento que lo estuve estudiando, ahora parece que le modificaron un par de cosas, no tengo claro bien qué.
El documento de la coalición.
De compromiso por el país.
Sí, Pereira lo estudió más que yo. Le puede.
Bueno.
Pueden intercambiar
entonces
ahí.
Yo lo estuve estudiando y yo, frente a una pregunta de un periodista de Sputnik, ¿cómo me imaginaba si la calle era presidente ese primer año? Uh-huh. Y estos son 90 días. Después viene el interreño, siempre es una semana más o menos que se pierde, otros 90 días.
Está hablando de la ley de urgente consideración, sí, que la calle ha anunciado que va a remitir,
claro,
enseguida.
Si remitiera esta ley, si él fuera presidente, él dijo lo siguiente, y yo fue lo que repetí en ese. El 2 de marzo llamo a todos los comisarios y les ordeno el cierre de las bocas de pasta base. Bueno, uh-huh. Capaz que ahí le faltó información. Las bocas de pasta base las cerrás hoy acá y a la semana están acá, con el pariente. Te llevas al titular preso, el pariente te la habló. Y es constante. Así que eso es gesto, no sé para qué es. Manda la ley. Vamos a poner que entre el 6 y el 7 tiene que haber una sesión para que... Son 45 días en cada campo. Uh-huh. Los 90 días terminarían más o menos a mediados de junio. ¿Cómo esta ley es ómnibus? Porque yo creo que ni siquiera se pudo sacar la foto, firmar en conjunto. La alianza que tejieron está tejida con lo mínimo. La idea que yo me imagino que manejan los blancos es, bueno, todo lo de programa lo metemos ahí mientras tengamos los votos. Esa es la idea. Vamos a conservar, y eso es el primer año. Entonces, tocan un montón el piano en todo el teclado, y entonces hay muchos sectores que van a querer opinar, y eso va a generar un escenario de discusión.
Pero está presuponiendo, porque no sabe el contenido de la ley ómnibus todavía.
Bueno,
¿no?
Dijeron que levantaba el programa. Ahora, él dijo que... reiteradamente, nosotros dijimos, es contenido oculto, y él dijo, no, levante el programa. Entonces va a estar todo lo que está en el programa, que acá hay una parte.
Senadora.
Entonces, no, déjeme decir dos palabritas, sí, más. El 30 de junio, 15 días después, entra el presupuesto. Todos sabemos, en todos los gobiernos, uh-huh, cuando entra el presupuesto hay movilizaciones. Uh-huh. Eso es nada más que un buen espectador que lo dice. Yo no estoy convocando a nada, como ellos dijeron. Entonces el presupuesto termina a fines de octubre, el año se fue en dos discusiones.
Yo la critiqué el otro día acá, porque así como había criticado a la mujer a la esposa de Manini, a la senadora Irene Moreira, senadora, ¿no?
Sí, senadora. Electa.
Que dijo en un momento que no sabía si en 5 años iba a volver a votar, ¿verdad? Yo decía, bueno, vos podés hacer advertencias, pero no te metas con la institucionalidad. Y a mí me pareció mal que usted el otro día dijera que esto iba a generar inestabilidad.
No
porque
dije inestabilidad.
Inestabilidad es una cosa, en este país, bueno, delicada. Y en este país hemos pasado, ¿no?, en Uruguay, situaciones de conflictividad muy altas. Sí, de gremios que han tenido, pero huelga, ¿se acuerda la de la salud? ¿Se acuerda? Llegamos a tener una huelga, dos huelgas policiales, ¿se acuerda?
Sí, pero eso fue un gobierno blanco.
Ya sé, pero ¿qué más inestabilidad que esa? ¿Qué es lo que usted se imagina?
No, lo que me imagino, yo se lo describí y a uno lo suelen descontextualizar. Yo me imagino esto, se empieza a discutir esta ley, ya se está pronunciando, cuando sacan un derecho, le sacan el voto a FENAPES, la desmonopolización del gasoil, cuando tocan determinadas cosas, no va a salir a demo a aplaudir, qué suerte, me sacaron el voto. Pensar eso es de la ingenuidad más grande. Además, ahí hay una contradicción con Robert Silva, que ejerció ese voto, no entiendo cómo...
No, pues cambió ahora, vio, cambió.
¿Lo del voto también?
Sí, ¿qué voto?
Lo del voto...
Vos y de voto, sí, lo sacaron.
Ajá, dieron marcha atrás.
Exacto.
Y bueno, entonces capaz que mis palabras sirvieron. Qué suerte. Porque yo señalé eso y señalé lo de los desconcentrados. Porque era una cosa que no se podía tolerar. Pero tuvo que manifestarse. Yo lo que me refería era eso.
O sea, que son sensibles a la crítica.
Yo me refería a eso. No podés ir hasta ahí.
Pero ¿sabes lo que pasa?
La reforma del estatuto docente. Yo la he ido a hablar a la... En la campaña la oí hablar a Adriana Aristimuño, que asesora a Talvi. Entonces explicó que se iba a hacer un estatuto nuevo que iba a regir para los que ingresaran. ¿Y cómo? ¿No dijeron que no iban a suplir vacantes? Y ahora los que ingresan... Y el periodista de FM del Sol le pregunta, ¿y con qué lo van a financiar? Porque está el recorte de los 900 millones. Bueno, y capaz con un préstamo exterior. Era una locura. Es decir, una ignorancia de cómo es el presupuesto del Estado. Entonces, todas esas cosas, dichas así, al vuelo, que pueden, para quien no está en el ajo, pueden parecer novedosas, porque esto está lleno de cosas que se están haciendo y sí, no son novedosas.
Pero, señora vicepresidenta...
Entonces, eso iba a generar... manifestación de los gremios, eso, claro, igual que en el presupuesto.
Pero
ahora, en vez de
el presupuesto yo lo dejo aparte porque hay una calistenia ahí.
Pero en vez de tener si 90 días de presupuesto, ibas a tener 180 días. Qué? 180 días es el año electivo.
Pero si usted no tiene conflicto, es porque no hay cambio. Cuando hay cambio, cuando uno quiere cambiar, se genera conflicto. Entonces,
bueno, sí,
el conflicto es señal de cambio también.
Bueno, pero justamente lo único que yo dije es que iba a pasar eso. Una observadora de 75 años, con 20 años de experiencia parlamentaria, dijo... Ah,
¿pero qué es inestabilidad? ¿A qué es? ¿A qué se refiere con inestabilidad?
No sé si usé esa palabra.
Sí, usó esa.
Bueno, pero hay que mirarla en el contexto. Es eso. Que, por ejemplo, si por suerte sacaron entonces esas dos cosas de la educación, pero si no, el 1 de marzo, ¿empezaban las clases o no? Era la pregunta.
¿Y si no empiezan igual? No empiezan ahora. Con el gobierno del Frente no han empezado varios años.
Topolansky, no se olvide
que... No, pero con el gobierno del Frente la educación, aunque no lo quieran reconocer, tuvo un cambio.
Pero Vázquez le puso servicio esencial y tuvo que echar para atrás.
Raúl.
No, pero yo le decía que hubo servicio esencial de la educación.
Sí,
y
lo dejaron solo.
No se olvide eso.
Porque el servicio esencial, si usted lee el artículo de servicio esencial, no aplica para la educación.
Pero ¿a qué nivel se llegó como para que Vázquez?
No aplica. Por eso nosotros, que somos gobierno, los legisladores, nos opusimos. Porque no aplica, porque había un problema de la norma.
Sí, eso es cierto.
Ahora,
pero ¿cómo puede decirme que cambió en toda la educación cuando 7 de cada 10 no terminan la secundaria, vicepresidenta?
Usted no registró que se descentralizó la educación universitaria, terciaria, que creamos una universidad. No creamos dos porque no nos dieron los votos. Acá plantean universidad para los profesores. Bueno, esperemos que traigan un proyecto y esta vez pongan los votos, porque hace 2 legislaturas que no los ponen.
Eso a nivel terciario, como dice Gabriel antes, vayamos a la educación secundaria. Ahí
bueno,
está el drama, ¿no?
Ahí descentralizamos. Vamos a ver las tres patas. En la educación inicial, ahora hay un ciclo que empieza con los CAIF, el nivel 4 y el nivel 3 tiene un poquito ya. Y están el programa ese que pone la escuela, al lado está el liceo y la UTU para dar la transferencia. Eso ya hay varios puntos de Montevideo que está así. Y de algunos lugares del interior se construyeron muchísimos edificios, se desplegó la educación secundaria. Y nosotros tenemos un problema fundamentalmente ahí y fundamentalmente con el liceo tradicional, no con la UTU. La UTU subió su matrícula, hay más demanda de las familias sobre UTU y el tiempo completo se agrandó, es caro el tiempo completo, porque todo esto supone plata, por eso es la preocupación de los 900 millones, ¿no? De recorte que se plantean. Entonces, en el liceo nosotros vimos que el problema era la formación docente. Quisimos crear la Universidad de la Educación, imposible, hace 10 años que estamos peleando por eso. Como es un ente autónomo, precisa mayoría especial, ¿no? Las mayorías especiales que nadie las tiene en esta coalición tampoco están, porque son 19 votos para 2 tercios y 29 y 21. 19 para 3 quintos y 21 para 2 tercios. Entonces, la negociación va a tener que ser amplísima también. Bueno, nosotros precisamos que el docente tenga la capacidad de investigación y adapte su cabeza a lo que es el cambio de la familia y del adolescente de hoy en una sociedad distinta, que va cambiando a una velocidad. No lo pudimos hacer.
¿Puedo hacer una más, de, sí, Raúl, claro, sobre educación? El documento propone una cosa que el Frente había propuesto cuando se proponía
cambiar cosas
el ADN propone. De la educación, que era no hacer un bloque entre los 13 años y los 18. Sí. Eso... ¿Lo van a votar entonces?
Depende cómo venga redactado, porque estos son titulares. Si viene redactado, bien redactado, sí.
¿Cómo lo van a votar?
Si viene, pero porque nosotros ya lo estamos haciendo. Yo inauguré ahí por la Gruta de Lourdes, ahí hay un centro en donde está un CAIF, una escuela, una UTU. Y eso es una cosa que tiene un nombre, tiene un nombre que ya está en marcha, como la trazabilidad de los alumnos. Eso ya está en marcha. Entonces, yo lo que veo de este documento, más allá de que me alegro, celebro que hayan sacado este tema del Códice, lo que me parece es que hay cosas... usted dice esto, reforma curricular que abarque la educación de 3 años a los 18.
Exacto.
Y que incluya formación por competencia.
Exacto. Bueno,
preciso que incluya esos ciclos. Nosotros ya tenemos un esbozo de eso en marcha. Y que incluya formación por competencia, preciso el desarrollo. Porque eso puede ser un lavado o un fregado.
Ah, pero eso usted sabe que se puede negociar. Pero lo importante es el corazón, que era el cambio de ADN que pensaba llevar adelante Filgueiras, que le pegaron una patada. Pero, digamos, me parece que hay cosas que se pueden lograr un consenso nacional.
Plan nacional de construcción de escuelas y liceos en zonas vulnerables que funcionarán en marco de un nuevo estatuto docente. Se construyeron muchísimas. Se construyeron muchísimas en el contexto vulnerable, capaz que falta el doble. Pero ¿cómo compatibiliza usted el recorte de los 900? Sabemos lo que cuesta el metro cuadrado de construcción. Sabemos nosotros lo que cuesta. Construcciones de esas que estamos haciendo, que son las dignas para la educación, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros... Porque la pregunta...
No, esa es la plata, dice usted.
Claro, y nunca dijeron de dónde iba a ser el recorte. Entonces, yo trabajé desde que entré al gobierno de Valle, siempre en presupuesto. En el presupuesto de la Administración Central, que tiene bastantes rigideces, es verdad, porque uno no puede tocar los salarios ni las cargas sociales. Eso ya es una mascada grande. Después,
el gasto endógeno que dice Astori.
Y después hay una serie de gastos, porque al hospital le tiene que pagar la luz, esto, lo otro, que esos todos tienen que estar. Ahí entra, mantenimiento.
Ahí es cuando entra la oposición y dice, si hubieran cuidado la plata de ANCAP, capaz que con esa plata se podían construir muchos liceos, ¿no?
No, eso no es así. Yo creo que van a ir por las empresas públicas. Ahora venía la segunda parte de mi razonamiento. Como no pueden, el presupuesto central es bastante rígido, la mascada de los 900 millones lo van a hacer por el lado de las empresas públicas y ahí me preocupa muchísimo.
Pero Mujica no
hizo
una propuesta.
Pero si se perdieron 900 millones en ANCAP, ¿qué más mascada que esa le van a dar?
Los 800 millones de ANCAP que tienen que ver con la distribución del combustible, acá hay una medida sobre la distribución del combustible, también la
distribución, la, sí, no, la final, desmonopolización la sacaron
la importación.
Entonces tengo que seguir hablando.
Enseguida.
Porque era lo que había señalado. Me da la mejor noticia del día.
Enseguida
vamos
la pausa.
Vamos, voy a seguir hablando. Deme.
Vamos a una pausa y enseguida seguimos hablando. Seguimos dialogando con la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, de cara al balotaje. ¿Por qué el Frente perdió casi 200.000 votos? ¿Tienen alguna un elemento, digamos, preciso de eso?
Sí.
¿Qué pasó?
Ahora apareció el mapa más claro porque uno tiene que ver dónde los perdió y en qué franjas etarias, diríamos, socioeconómicas. Claro. Aparentemente donde nosotros perdimos más fue en Maldonado. Y en Maldonado también perdimos una banca porque salió un solo diputado. Creo que el tercero.
Darío Pérez no salió.
Salió un solo diputado que es de la 609, Antonini. Pero perdimos porque teníamos dos diputados. Es decir, allí perdimos una banca y hubo una situación de conflicto en la interna del Frente durante todo el quinquenio. Entonces, ahí puede haber
Una explicación.
Después, los votos que perdimos en el norte, Artigas, Rivera, que es donde está, diríamos, el asiento más importante de lo que se llama en la jerga la familia militar, es natural que la opción de Cabildo Abierto se lo llevara. Para mí no me sorprendió lo más mínimo. Nosotros perdimos la banca de Rivera también. Fueron las dos bancas que perdimos en el interior, la de Maldonado y la de Rivera. Porque nosotros de esa cantidad de votos, la mayoría los perdimos en el interior. Después, es probable que ese perfil tan fuerte de ocuparse del interior y del interior profundo que se le puso al Frente con la conducción del Ministerio de Ganadería por Pepe primero y después la presidencia de Pepe, se haya venido diluyendo. Y eso no es porque el agro tenga tantos votos, el agro campaña, pero repercute en todas las ciudades del interior. El ferretero, el de los negocios agropecuarios, todos esos están.
Y toda la
¿qué tanto cadena influyó el fenómeno de un solo Uruguay? No sé, porque hay un estudio por ahí de alguna encuestadora que dice que no les conformó ninguno de los programas y muchos fueron a apoyar la opción nueva que
no
era
fue un llamado abierto. Yo lo comentaba de mañana, el Sol Uruguay, la movilización, ¿no era un llamado para el Frente, para el gobierno, para prestar un poco más de oído?
Sí, prestamos, y nosotros hicimos un montón de medidas, pero no se podían hacer medidas uniformes, porque lo que servía para el arroz no era lo mismo que los ganaderos o que los hortícolas. Yo, por ejemplo, en mi barrio, cada vez que pedían un dólar más alto, los que son de producto de exportación, los de mi barrio, que son de mercado interno y que compran insumos en dólar, se horrorizaban. Entonces yo no pude poner una medida genérica. Y nosotros hicimos medidas para los tambos, para los arroz desagregados, pero había como una especie de cortocircuito en entendernos. Yo estuve en algunas mesas.
Pero sigamos, ¿la clase media sintió, digamos, de alguna forma, el rechazo al Frente Amplio en esta elección? ¿Está ahí también otro de los problemas?
Puede haber algo de eso. Y después está el tema de la seguridad, ¿no? Nosotros de este proceso electoral, de esta primera parte, leemos perfectamente qué quiere decir ese 46% yo estaba en contra de la reforma, sí, pero no dejo de tener, por más que estoy sorda, físicamente estoy sorda, no dejo de tener oreja para el 46%, ¿qué me quiso decir?
Tenía dos preguntas yo para hacerle, una sobre el tema de por qué la pérdida y otra sobre esto, pero ahora ya se metió en el tema de la seguridad.
Sí.
¿Está de acuerdo con una cosa que yo ayer leí de Bonomi? De que el Frente, una de las cosas, uno de los errores que cometió en materia de seguridad es seguir teniendo una visión naif y todas aquellas medidas represivas o de tono represivo las rechazaba.
Nosotros tuvimos discrepancias internas, yo estoy de acuerdo con Bonomi. Por ejemplo, en una medida que la gente nos ha pedido reiteradamente en la campaña, que es la internación compulsiva, que algunos estamos de acuerdo, hubo gente que no estuvo de acuerdo y no pudimos sacar el proyecto. con la mirada de un médico y de un juez.
Ah, pero eso no tiene pero tanto la, que ver con la seguridad.
Tiene que ver con la seguridad, porque la madre que te pide desesperadamente que hagas algo con el hijo, y ese hijo es el que roba en el barrio para poder abastecer.
Tiene que ver, pero no es el corazón del
asunto, ¿no? Ahí hay un problema, que nosotros tuvimos diferencias, porque las cosas están hechas de varias patas, no es un solo problema ni tiene una sola solución. Entonces, nosotros hicimos una modernización brutal del Instituto Policial, ¿no? Acá, en este informe que yo tengo sobre la policía, cualquiera que lo lea verá que nosotros estamos llegando a nivel de formación universitaria, pero para los policías, los oficiales. Pero eso es un proceso, de ahí a que eso genere... que lo estaba reclamando Talvi, y está ya en funcionamiento, y ya se han recibido algunos, pero el efecto sobre la realidad demora.
Ahora casi el 47% votó la reforma.
Piden en criminología, ¿no? Piden en este documento en criminología. Se acaban de recibir 35 y se repartieron para el interior. Parece que no se dieron cuenta. Por eso yo estoy altamente asombrada. Ahora, yo creo que sí, que nosotros tuvimos algunas diferencias de concepción. Creo que el PADO fue un acierto, pero faltaron otras cosas. En realidad, los operativos que ahora se llaman Mirador, fue un proyecto que se llamó en el gobierno de Pepe Siete Zonas, que empezaba por 7 zonas, iba a 40.
Se quedó sin plata, Luciano.
Se descontinuó.
¿Por qué?
Bueno, eso yo no te puedo decir la respuesta.
¿Cómo no me puede decir eso? Pero usted es la vicepresidenta y era...
En ese momento yo era senadora y discutíamos
el presupuesto. Pero este proyecto era un proyecto que iba en línea con el pensamiento del Frente de atacar las causas sociales.
Sí.
Dio resultados en los lugares que se aplicó.
Pero era
recuperar la calle, era recuperar...
Por eso yo le digo que hubo... Yo le reconozco que hubo diferencias internas. En ese momento conducía el Mides... Olesker, se planteó eso, se empezó a hacer, y después terminó el pedido, cambió el gobierno, cambió la titularidad del ministerio y el programa quedó desdibujado, se discontinuó.
Nunca pude creer eso, la
bueno,
verdad.
Bueno, pero pasó.
Creerlo no, entenderlo.
Entenderlo.
Bueno,
entenderlo.
Yo también, estamos de acuerdo en los dos en esto. Entonces, cuando nosotros vemos y retomamos, quedó demostrado que aquello era verdad. Ahora, a muchos compañeros del Frente le costó aceptar los operativos Mirador. Sí, porque yo tengo que tirar una casa abajo. Tengo que hacer cosas durísimas y las pude hacer. Entonces ahí es verdad, yo tuve una diferencia. Es verdad. Nosotros no lo negamos, pero Lucía, aprendimos de eso y leemos el resultado. Y por eso, en la nueva propuesta decimos, vamos a continuar con esto. Y Daniel ahora lo está diciendo, vamos a continuar con eso.
Topolansky, el electorado le dio la razón, porque todos los sectores que mantenían una visión menos punitiva, como era Casa Grande y todos los sectores, marcharon, ¿no? Ni representación parlamentaria tuvieron, ¿no? O sea que el aval se lo dio a la política un poco más dura, ¿no?
Sí. Eso es verdad. Y yo...
La visión naif quedó afuera del Parlamento del Frente.
Yo hubiera querido que el Frente sacara un 43-44% en la primera vuelta. La verdad que peleé para eso, no lo logramos. Pero no puedo estar contenta por la votación personal nada más. Porque eso sería de un gran egoísmo. Yo con la votación personal lo único que estoy contenta es que le aporté al Frente. Dejé el arma en la cancha y se lo aporté al Frente.
Puede haber una contradicción en lo que le voy a decir, porque eso de la votación que tuvo el MPP fue brutal. Pero yo advierto que una de las razones es multicausal la derrota. Es que Mujica no estuvo presente en los niveles que uno esperaba que... el peso que Mujica tiene para conseguir votos en el interior, en los sectores más populares, puede haber faltado. Ahora dijo, me voy a poner un poco más el equipo.
No es verdad, dice, eso.
A Mujica no le gusta Daniel Martínez, entonces lo hizo sin amor.
No, mire. Mire, y le voy a demostrar por qué no es verdad. Pepe tiene 85 años.
Eso se entiende.
Nosotros dimos una discusión porque... Y yo estaba en minoría, pero tuve la suerte de ganar. había un grueso de compañeros míos y otra gente que no eran del MPP, que venían a mi casa, que mi casa se ha transformado como el oráculo de Delfos, pasan todo el tiempo gente. Hoy hay un japonés interesantísimo que no lo pude escuchar porque ya estoy acá. Que querían que él fuera candidato. Y nosotros con Pepe discutiendo valorábamos que no. Que si en un momento dado no generamos el circuito de los recambios, porque la política es una carrera de posta, tenés que, la vida te tala y después los recambios a prepo son un desastre. Entonces yo gané esa discusión, aunque casi la pierdo, porque yo estuve 10 días en China, me bajo de la escalerilla del avión y me dice Pepe, viejita, salvame, que me quieren meter de vuelta, y lo salvé. Muy bien, entonces nosotros discutimos, bueno, ¿y a quién apoyamos? Y nosotros habíamos manejado en ese momento, ¿verdad?, el nombre de Orsi. Pero nosotros dijimos, el pan se tiene que cocinar, no se puede arrebatar, se tiene que cocinar a fuego exacto. Y preferimos que hiciera otra vez en la Intendencia de Montevideo.
De Canelones.
De Canelones, y madurara para una posible candidatura y se hiciera conocer un poco más fuera del departamento.
¿Aún a riesgo de perder la elección?
Sí, a un arriesgo, pero no, es que no pensábamos, no, yo no la pienso perder todavía.
No, sigue
entonces, bien. Entonces, nosotros tuvimos que elegir entre cuatro candidatos y yo reconozco, no nos fue sencillo y nosotros tuvimos razones fundadas para inclinarnos por Carolina Cose y peleamos por ella, hicimos como sector en la interna 307 actividades. Si levantaron 10, si la prensa levantó 10, por X razones, no importa cuáles, fue mucho. Y Pepe estuvo militando todos los días. Bueno, ahí se terminó. Nosotros habíamos hablado con Carolina, el pacto es hasta el 30 de junio. A partir de ahí, lo que la gente diga, nos encolumnamos como un solo hombre, porque nosotros somos disciplinados, creemos en los partidos. Ahora nos encolumnamos detrás de Daniel. El diseño de campaña era con la fórmula, no incorporaba. En el primer gobierno, en la campaña del 2004, Tabaré incorporó referentes a la campaña, después al Consejo de Ministros, pero primero a la campaña, ¿no? En el segundo, campaña de Pepe incorporó referentes. En la tercera campaña de Tabaré, no incorporó referentes, eran Tabaré y se indignaba más en el escenario. Y nosotros acompañábamos desde la cancha. Bueno, esta tuvo ese mismo formato y nosotros fuimos a movilización, pero no estás en el centro de la escena.
¿El mismo formato que
cuál? Que la de última de Tabaré.
Pero si Graciela Villar no aparece ni en ninguna foto. No habla.
Sí, estuvo.
No habla, no entrevistas, no se le conoce la voz.
Estuvo en una cantidad de actividades. Nosotros, como sector, hicimos 700 actividades. Y eso es lo que explica los votos que tuvimos. Porque recorrimos, mire, yo recorrí hasta Balsedo. Balsedo no debe llegar a 1000 habitantes. Es en Florida. Fui a Pueblo La Cruz. Fue la única actividad política de todos los partidos de este país que hizo en Pueblo La Cruz. Allí hay un nuevo comité de base, porque ahí nació Julio Castro, se llama Julio Castro, ahora el 13 de junio, ahora de noviembre vamos a inaugurar una placa. Y después fuimos a Balsedo, que era la escuela donde él iba. Nos reunimos en la plaza con 20 balsedianos, no sé cómo se dice.
Balsedenses.
Y estaban agradecidos porque íbamos.
Lucía, tengo dos preguntas finales y no tengo tiempo. Una, ¿cree que se puede ganar la segunda vuelta?
Si nos ponemos las
Daniel
pilas.
Daniel Martínez dijo que si perdía se dedicaba a los nietos y a la ingeniería. Estaba un poco dudoso.
Si nos ponemos las pilas ganamos, porque hay una cantidad de gente que no necesariamente tiene ese ordeno y mando de los partidos.
La otra. Cabildo Abierto y el liderazgo de Guido Manini Ríos, ¿pone en riesgo el futuro democrático?
No.
¿Y cuál es la visión que usted tiene, siendo Manini miembro de una logia, la de los tenientes de Artigas, que tuvo después de la recuperación democrática un fuerte contacto con el MLN en acciones concretas, con lo de la ETA, con tratar de conseguir la paz acá. Sabemos que hubo contactos. De hecho, Fran de Huidobro tuvo entre sus asesores a miembros de los tenientes de artillería, que yo conozco personalmente. ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Es más positiva que la que puede tener quien no conoce a ese sector del ejército?
Yo considero que aparezcan partidos nuevos, y en esta elección aparecieron un montón, es positivo. Porque si los partidos que somos viejos en este país, que ahora ya somos tres, aunque nosotros somos un poco menos viejos que los otros dos, la gente no piensa que no le estamos dando respuestas, que aparezcan opciones nuevas, no está mal el juego democrático.
No es la ultraderecha.
Yo lo he dicho en todos los medios de comunicación que me lo han preguntado, yo que he sido muy negociadora a los 20 años para armar las empresas, los directorios de las empresas públicas, siempre estuve en esas negociaciones del Parlamento. Negocié con gente mucho más de derecha que Manini Ríos, solo que como no tiene charretera se ve menos. Y me preguntan quién, y yo le digo, lee las actas.
Está, pero no es de ultraderecha.
Yo no sé, yo no me animo a clarificarlo, porque es un partido que no lo conocemos, es variopinto, tiene gente de ultraderecha, sí, porque hay algunos nombres que, por ejemplo, un diputado que sale de Lutz.
Es el abogado de Lutz.
Sí, ¿no? Puede ser un abogado de derecha.
¿Y ese qué pasa
de
con ese?
¿Eh?
¿Qué pasa con ese?
Nosotros era uno de los consultores que en la Comisión de Constitución y Legislación, cuando venía a la cátedra, uno de los que venía, y conocemos su pensamiento. Es decir, hemos interactuado con él en una cantidad de leyes. Entonces, eso. Pero después tiene el hijo de Metol Ferré.
Que no es Wilson Ferreiro.
¿Eh?
Y el hijo de Wilson.
Bueno, por eso, que no son gente.